Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que estamos pasando Pilar Cisneros y yo contigo. Estamos todavía preguntándonos por qué la Academia de Hollywood ha decidido convertir a la película surcoreana Parásitos en la película del año. Hace unos momentos Pilar hablaba con Juan Orellana, que no se lo explicaba, nuestro crítico de cine Juan Orellana. El cine español se ha quedado con un palmo de narices, a pesar de lo grande que es Dolor y Gloria y de la fantástica interpretación que hace Banderas. Parásitos a ratos se deja ver, denuncia la igualdad, sí, pero hombre, no parece que sea película para tener el Oscar al mejor filme y al mejor director. Para quitarnos el mal sabor de boca de los Oscar, yo creo que no hay nada mejor que irnos a ver un peliculón de esos que hacen época, que está en nuestras pantallas. Vida oculta. Es la última cinta de un gigante del cine, Terrence Malick. En esta ocasión Malick nos lleva hasta un pueblo en las montañas austriacas. Un pueblo que vive del trigo, de la huerta, de las vacas. Terrence Malick, con su particular modo de rodar, de mover la cámara, de retratar a sus personajes, de montar, nos hace vivir en el pueblo. Un pueblo marcado por el trabajo, por las fiestas, por el sonar de las campanas. Todo bajo la maravilla de unos Alpes imponentes. Durante las casi 3 horas que se hacen cortas, que dura la película, tocamos la tierra, bebemos los vientos, olemos el pan y nos quemamos con el fuego de esa aldea. Así es el cine de Malick. No lo ves, lo vives. Y en ese pueblo vive una joven pareja y Malick nos cuenta con sobriedad su amor hecho de miradas, de lucha por la vida, de abrazos y de mucho, mucho trabajo. Todo cambia en el pueblo, en la vida de esa joven pareja, en el momento en que el personaje principal, Frank Hagestatter, lo llaman a filas los nazis que han invadido Austria. Su negativa a jurar fidelidad a Hitler lo convierten a él y a su mujer en unos proscritos en el pueblo. Qué tremendamente novedosas suenan las soflamas xenófobas de los que se sienten atraídos en el pueblo por los últimos cambios. ¿Cómo cambia el pueblo para mal?
¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos.
Frank es solo un campesino, un hombre enamorado de su mujer, un buen padre de sus 3 hijas, que no puede decir sí a Hitler.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No,
hay que luchar contra la maldad!
Y ahí empieza el calvario de Fran. Y aquí es cuando la película de Malick se hace sublime. Porque retrata la lucha de la conciencia, nos hace vivir la lucha de la conciencia contra todo tipo de poderes, contra argumentos en algunos casos incluso razonables para abandonar la posición de resistencia frente a Hitler. No hay banalidad frente al mal, todo lo contrario. Hay el poder de la conciencia frente al mal. Y aparece el sufrimiento del justo, aparece su soledad, aparece su oración y el amor de una mujer que se está quedando sola. Hay un momento de una intensidad dramática muy grande en la que Fran puede quedar libre. Si firma un papel, queda libre. Y entonces Fran mira a su mujer y le pide permiso para seguir su conciencia. Y su mujer, que se sabe que se queda sola, sola con el trabajo, sola sin el amor de su vida, sola con sus niñas, hace el mayor acto de amor imaginable.
Hagas lo que hagas, estaré a tu lado. Siempre.
Este es uno de los diálogos cumbre de la película, pero hay otro que es quizá el que más se te queda en las entrañas. Cuando Fran, que está encadenado de pies y de manos, está detrás de los barrotes, está siendo torturado, oye que le dicen, si firmas el papel te quedas libre. Y responde, yo ya soy libre. Son estos pocos hombres libres que probablemente no conocemos, que en algunos casos pasarán inadvertidos para las crónicas de historia. Estos hombres que se mantienen libres frente al poder, los que hacen posible que el mundo siga girando. Y Malik nos hace vivir 3 horas con uno de ellos. Nos hace vivir del amor de su mujer, nos hace vivir de la misteriosa y apasionante libertad de un hombre que se llamaba Fran, un simple granjero que hizo frente al poder. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, las elecciones autonómicas en el País Vasco se van a celebrar el próximo 5 de abril. Lo ha anunciado esta misma tarde el Lendakari. COPE Vitoria, Elisa López.
Los comicios adelantan medio año al 5 de abril para ahorrar 6 meses a la sociedad vasca de pre-campaña, para evitar la situación de bloqueo en el Parlamento con leyes atascadas a causa de un gobierno PNV-PS en minoría y a la inestabilidad que pudiera generar en el Estado Cataluña. Íñigo Urkullo.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera en su caso afectar también al gobierno español. Y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Pero es uno de los factores.
Urkullu ha comunicado la fecha antes de hacerla pública a Sánchez y a los presidentes de Cataluña, Navarra y Galicia. Autonomía que coloca las urnas a la par que Euskadi.
Y mañana la ley de la eutanasia vuelve al Congreso. Es la primera norma que debatirá la Cámara Baja en esta nueva legislatura. La propuesta del PSOE pasa por, además de la legalización, que se incluya en el Sistema Nacional de Salud. Desde el Foro de la Familia denuncian que el Gobierno está más preocupado por matar a los que sufren que por aliviar su sufrimiento con un sistema de cuidados paliativos homogéneo y de calidad en toda España. Javier Rodríguez es su director.
Un claro ejemplo de imposición ideológica frente a estar anclados en la realidad. Lamentablemente no se está abordando el tema de la persona, el sufrimiento y la dignidad, con lo cual demuestra una vez más la imposición de la ideología frente a la atención y la preocupación por los problemas reales de los españoles.
Y a esta hora, compañeros y amigos acuden a la capilla ardiente del periodista David Gistao, fallecido ayer a los 49 años. Allí está también nuestra compañera María Daván.
En España hablar bien del que se va es un tópico, pero en este caso es realidad. Lo decía uno de los amigos de Gistao, Raúl del Pozo, que hoy le despedía elogiando su figura. José María García ponía el acento en otra de las facetas de su personalidad. Era libre.
Periodismo es pluralidad, independencia, libertad. Y él encaraba todas estas, era libre, 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 como un pájaro en todo.
Y era modesto, dicen, era un periodista culto y de culto, un hombre que en palabras de Arturo Pérez Reverte, era un honor que te llamara amigo.
Y te cuento ahora que hay más cancelaciones para el Mobile World Congress de Barcelona y en este caso se trata de la primera compañía china que no acudirá. Se trata del fabricante de teléfonos y relojes inteligentes Umidimi. Y ya en los deportes, esta semana de nuevo protagonismo para la Copa del Rey, Santi Duque.
En un torneo del CAO Pilar que con su nuevo formato ha dejado muchas sorpresas como las eliminaciones de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla o Valencia. La competición llega a las semifinales que se disputarán a doble partido. El miércoles se jugará el Atleti de Bilbao-Granada y para el jueves quedará el Real Sociedad Mirandés. Ya saben que la gran final se va a jugar en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Esta mañana, el presidente de la Real Federación, Luis Rubiales, ha acudido a la ciudad hispalense a la puesta de largo de la final y ha hablado así sobre la elección de la sede.
Todos juntos hemos creado un equipo que va a hacer que un estadio emblemático, el Estadio de la Cartuja, vuelva a vivir sus mejores días. Esto es un proyecto que vincula a la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey por los próximos 4 años. Nos encontramos, y yo como andaluz tengo que decirlo, pues muy orgulloso de que Andalucía sea la casa de la federación.
En la Liga Colea 1 el arbitraje del colegiado Sánchez Martínez en el Betis-Barcelona de ayer con quejas de los dos equipos sobre su actuación. Pues bien, acaba de conocerse la designación del Comité Técnico de Árbitros para la próxima jornada y entre los colegiados elegidos no está Sánchez Martínez. El murciano no estará en el césped como árbitro principal y tampoco estará en el VAR. Y fuera del fútbol, en tenis continúa la temporada con el torneo de Rotterdam en los Países Bajos disputado en pista dura y bajo techo. Pablo Carreño acaba de imponerse en primera ronda al francés Mannarino y Bautista juega en estos momentos frente a Fuxovics.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde suave y soleada. ¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Esta noche se va a volver a nublar. Va a haber un tiempo más o menos gris hasta el jueves. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas hasta el nudo de Manoteras. Complicado también en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30, retenciones a esta hora entre Pirámides y Legazpi. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha calificado de intolerable la campaña de desprestigio emprendida contra la comunidad china a raíz del brote de coronavirus. En declaraciones a los medios, tras asistir al centro de salud de Almendrales en Usera, Ruiz Escudero ha tildado de desmesurada la campaña de desprestigio contra la comunidad china que vive en Madrid. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, una semana no empieza de verdad hasta que no nos adentramos en el mundo particular e imprevisible del mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
Hombre, digo, a lo mejor no ha venido.
Sí, estaba...
¿Por qué tardabas tanto?
Me gusta mucho esta canción, estaba esperando un poco. Anoche fueron los Oscars.
Sí, señor.
Ya lo sabemos, ¿verdad?
Sí.
¡Qué pesadez con la publicidad!
Ah, ¿que tú intentaste ver la gala entera o qué?
No, no, si yo estaba durmiendo porque tenía que volver conduciendo. No. Con la publicidad del fin de semana por los Oscars, que es una buena ocasión, igual que con San Valentín. Me llegó el domingo un mensaje que decía, para que veas en tu casa el cine de Oscar, televisiones. Esta mañana me llegó una que decía... ¿Quieres tener... Juan, además me conocen.
Además.
Juan, ¿quieres tener un fin de semana de Oscar? Otra. Juan, para que tengas una cena digna de los Oscars. Ya, sois muy pesados. Dejadlo ya.
Y luego,
hay que ser más originales.
Es que te conocen, con lo cual,
fíjate,
¿cómo lo desprecias? Si te conocen
mía.
Y te llaman por el nombre.
Claro, como si me conocieran, efectivamente. Si me conocieran, no me lo mandarían. Bueno, para entender lo que voy a contar hoy, es preciso que primero haga una pregunta a Pilar.
Verás.
Si tuvieras que comprar un sofá en internet, ¿tú en qué te fijarías?
En el color.
No, claro, el color es importante. ¿Qué más?
La sensación de comodidad.
Muy bien, Pilar se fijaría en el color y en la sensación de comodidad. Pilar tendría un problema.
¿Por qué?
Lo vamos a destripar al final de esta noticia, pero Pilar sería una víctima, vamos. La historia nos lleva una vez más al Reino Unido. Aunque haya Brexit, nosotros seguimos viajando
allí. ¿Por qué
no?
Claro que sí.
Claro,
venga,
sí. Allí vive la familia Bisson.
¿Cómo?
Bisson.
Bisson.
Bisson, sí.
Bueno,
familia Bisson.
Venga.
El hijo de los Bisson se llama Theo. Tiene 4 años.
Theo Bisson.
Theo Bisson tiene... No televisión, he puesto Theo Bisson, no. Theo Bisson. No, Theo Bisson tiene 4 años. Y es un gran aficionado a los dinosaurios, como casi todos los niños.
Casi todos los niños, sí.
Y además Theo tiene un dinosaurio favorito, que es el Carnotauro. Pregunta, ¿qué es un Carnotauro?
El Carnotaurus fue un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en Sudamérica a finales del periodo Cretácico y actualmente en la cultura popular se ha convertido en uno de los dinosaurios más famosos del mundo.
¿En serio? ¿Un Carnotauro? Sí. Pero esto no sale en Parque Jurásico.
En la última sí, el Carnotaurus.
¿Ah,
es
sí?
Más pequeño que el Tyrannosaurus, que T-Rex. Es un terápodo, o sea que camina solo sobre dos patas, tiene las patitas delanteras muy cortas y este se caracteriza porque tiene 2 cuernitos encima de los ojos.
¿Te has hecho la tesis?
Por eso es Carnotaurus, ¿vale?
Ah,
vale. Taurus de toro. Bien.
Carno porque come carne.
Exacto. Vale. Esto es un Carnotaurus. El papá de la familia, André Bisson, pregunta a su hijo, ¿qué regalo quiere para su cumpleaños? Y él dice, un Carnotaurus, pero uno muy grande. Empiezan los líos. El papá, André Bisson, empieza a buscar, pero no encuentra nada, porque el más grande que hay en el mercado mide 30 centímetros, claro. No encuentra nada adecuado para la altura de las expectativas de su hijo.
Las continuas exigencias de los niños se vuelven a menudo extremas.
Efectivamente, algo que no nos parece bien. Bueno, hay, como digo, Carnotauros de 30 centímetros y no hay nada más. Esto es muy poco cuando tú te sientes un superpadre.
Aunque ser caprichoso es algo muy frecuente en los pequeños de corta edad, el tratamiento que den los padres a esta actitud será determinante para no acabar con chicos desilusionados con la vida.
Claro, total. Exacto, no hay que dar a los niños todo lo que piden, pero André Bison no es de estas personas. El padre comienza a tomárselo muy en serio, busca por todos lados, pero no encuentra nada y se desespera. Y entonces aparece la madre. Las madres siempre tienen la solución. La madre se entera de que en un parque de la isla de Jersey, que está ahí en medio del Canal de la Mancha, están deshaciéndose de todo lo que hay allí. Dice, a lo mejor hay un Carnotaurus. Y el padre dice, fíjate, pues voy a mirar. Y hay un Carnotaurus.
Hay un Carnotaurus.
Hay un Carnotaurus en el parque. Así que dice el padre, bingo.
Pues qué suerte, ¿no?
Sí, porque no es un dinosaurio muy común. Ve la foto y dice el padre, es grande, esto al lado de la... Esto está así, ¿eh? Esto al lado de la bañera de hidromasaje iba a quedar muy bien. Porque él calcula que mide como 2 metros, que ya, vale, es un disparate.
Que para, ya es enorme, sí, para un Carnotaurus.
Exacto, dice, va a quedar genial junto a la piscina de hidromasaje en el jardín. Bien, la madre accede, una santa, porque al fin y al cabo Teo es un niño estupendo y se merece lo mejor.
¡Por mi hija mato!
Bueno, así que comienza la aventura.
¿Y qué es lo que hacen? A ver.
Bueno, hay dos cosas que André Bison no había comentado el papá. Una es que el dinosaurio le había costado 1.200 euros.
¿Un dinerito?
Es un dinerito,
es
para,
un dinerito
para un bicho de juguete. Y luego, una cosa muy importante, que tenía nombre propio, Chas.
Ah, y que tiene nombre y todo.
Es que esto es muy importante. Pues sí, es muy importante, niño, Repipi y Pilar. Es importante
¿qué
porque...
¿Qué ibas a decir? Pilar, Repipi, no, también.
No, jamás,
es que
jamás.
Ibas lanzado.
No se pone nombre a algo que hace bulto. Solo se pone nombre a las cosas especiales o grandes. Otra llamada de atención que el padre ignora, la del transportista. El padre, el transportista llama y le dice, una cosa, señor Bison, es que el Carnotaurus no me cabe en el camión.
¿En serio?
Te enseño una foto que ha subido el padre. El Carnotaurus se sale del camión. El padre no ve esta foto, claro. Y entonces...
Bueno, que es gigantesco.
A ver, gigantesco.
Imaginaos la caja de un camión mediano.
Claro.
Bueno, pero no es pequeño
el
camión.
No, el camión es grande.
Y entonces dentro se ve al tal Carnotauro, que es como se llama, con la cabeza fuera porque no cabe.
Con la cabeza fuera porque no cabe. Y dice el padre,
no
ya
cabe.
Está. Tiene la típica furgoneta cutre o es que me quieren cobrar más.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Le dicen, el Carnotauro va a llegar tarde porque hay que hacer una plataforma y colocarlo encima. No le va a encarecer. Así que a la porra la sorpresa...
Espera, describimos un poco más la foto.
Sí, es que hay más. O sea,
no,
bueno,
no, pero describe.
El Carnotauro, como digo, es el dinosaurio que camina sobre dos patas con los cuernitos y vemos la caja del camión y entonces la cola está tocando lo que sería la cabina y la cabeza se sale por detrás.
Para que
no,
os hagáis una idea
no
del
hay forma,
tamaño.
No
la colgamos
entra.
En arroba la tarde cope,
perfecto,
para que la podáis ver.
A la porra la sorpresa, toda la familia esperando que llegue el dinosaurio. Es todo un evento y entonces hay un momento mágico que han subido un vídeo donde se ve la casita de los Bison y por encima la cabeza del Carnotaurus,
o sea,
en el camión.
Es mucho más alto que la casa.
Con el camión sí, luego sin el camión no.
Da igual,
llega
es suficientemente
el camión,
alto como para que sea insoportable tener esto en el jardín.
O sea, lo que aparece es un Carnotaurus de tamaño real, bueno, de tamaño natural. Carnotaurus,
como el Tyrannosaurus, Tyrannosaurus
T-Rex, lo llaman T-Rex para evitar el problema ese. T-Rex y ya está.
De ese tamaño, más o menos.
Más o menos. Mide exactamente el Carnotaurus de la familia Bison 4 metros y medio de alto.
Muy bien.
Y 8 metros de largo.
Fenomenal.
¡Matad al monstruo!
Hay que decir que además pesa 2 toneladas, por si se nos había pasado este detalle, ¿vale? ¿Crees que lo han devuelto?
No lo sé.
Pues no.
¿No?
No, no lo han devuelto porque el niño no se separa de él. Es el sueño de cualquier crío, tener un dinosaurio a tamaño real. Como en casa no cabe, lo han dejado en el jardín. Bueno, de hecho, la última foto es que ocupa todo el jardín, el Carnotauro.
Bueno, lo que pasa es que el niño se habrá convertido en el héroe de todos sus amiguitos de la urbanización.
El niño no quiere ir al colegio.
Claro.
No se quiere, y los niños del colegio quieren ir a ver el Carnotaurus. Moraleja, el error que ha cometido Pilar... ¿En qué se fija cuando compra un
sofá?
En el color y en la textura. Igual que el padre Bison, hay que fijarse en las dimensiones.
En
esto,
el tamaño.
El tamaño es básico.
No, pensé que me ibas a decir en el precio.
Bueno,
que
en
es
el
verdad
precio,
que no me había fijado en el precio.
Pilar no se fija en el precio,
no,
porque
si
no le hace falta.
Precio.
Pero
¿cómo?
Nosotros...
Eso no es verdad.
Eso no es verdad.
No mientas, no mientas. Tengo una pregunta. ¿Tú cuando piensas, Juan?
Uh-huh. Pocas veces, pero a veces ocurre, vale.
¿Alguna vez
en
cuando
el supuesto,
piensas?
Sí.
¿Notas como que es una voz interior lo que tienes con la que vas dialogando? ¿O se te representan las cosas como en abstracto? Incluso como en imágenes. O sea, tú cuando piensas, hay una voz que te va diciendo cosas a tu propio cerebro y con eso vas pensando, vas construyendo el relato o las tareas, por ejemplo, uh-huh, que tengas pendientes, o sin embargo lo ves todo como en abstracto.
Yo creo que es una voz. No es sensata, pero es una voz.
Es una voz.
Yo creo que sí, que me dice las cosas.
Creo, he estado intentando averiguarlo, no lo tengo muy claro. Creo que es una voz también, pero es cierto que a veces se mezcla un poco con lo abstracto.
Sí.
Bueno, ¿y por qué te estoy preguntando esto? Porque a alguien se le ocurre de repente poner un tuit. Esto pasó el 27 de enero. Decía lo siguiente: algunas personas tienen una narrativa interna y otras no. Hay gente cuyos pensamientos son frases que pueden oír. Otras solo tienen pensamientos no verbales y tienen que verbalizarlos conscientemente. Oh. Nadie hace las dos cosas. Y si tú lo haces, enhorabuena, debe ser que yo no lo hago, ¿eh?
¿Será por eso que hay personas que dicen en alto lo que van a hacer, que dicen, voy a levantarme, vamos a ver qué hay en la cocina?
O sea, que a lo mejor lo de hablar en alto no es de...
Claro, a lo mejor estás bien y exactamente te lo pide tu cerebro.
Bueno, pues este tuit lleva 26.000 retweets, todo el mundo comenta, todo el mundo opina, que si yo lo oigo así, que yo... En fin... Vamos a alguien que nos puede sacar de dudas. Se llama Sandra Martínez, es neuropsicóloga. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal?
¿Tenemos voz interior?
Sí, ¿tenemos voz interior?
Sí, la tenemos, sí. Claro, algunos la oímos más que otros, pero la tenemos.
Espérate,
pero...
que la vamos a escuchar.
Es que mira, yo sabía que me ibais a preguntar esto y hoy he procurado grabarme mi voz interior según iba pasando horas del día.
No te olvides de comprar pan, porque hay callos y sin pan, pues no son lo mismo. Tengo que hacerme la cama, que ya son las 12 de la mañana, ya me vale. No me apetece nada ir hoy a la radio. ¿Y si digo que estoy enfermo?
No, esto no tenía que haberlo grabado. No,
¿tú vas
no,
diciéndote no. todas esas cosas?
Yo creo que sí.
No, es que yo creo que no vale. Esta es la cuestión importante aquí. Claro, pero ¿por qué dudamos? Yo he intentado hacer esta reflexión conmigo misma, Sandra, y ahora mismo no lo tengo claro.
Claro, es que es muy difícil saberlo porque estamos hablando de un estado mental y analizar nuestros propios estados mentales es muy complicado. Entonces, ahí radica una de las principales dificultades de este análisis, ¿no? De si pensamos en imágenes o pensamos en con lenguaje, pues realmente es que pensamos de las dos formas. Otra cosa es que seamos más conscientes o le demos más importancia o tengamos más tendencia a pensar en una o en otra. Pero realmente pensamos en las dos.
O sea, que sí se pueden combinar las dos maneras, solo que hay personas que tienen cierta tendencia a verbalizar, a tener un discurso interior, como decimos, y otras que no, otras que tienen mayor tendencia a ver imágenes, por decirlo así.
Eso es. Las imágenes están más relacionadas con pues los mapas conceptuales o con listas o con notas o con ideas más sueltas y el lenguaje interior, ¿no? que es más verbal, está más relacionado a ese autodiálogo que tenemos con nosotros recordándonos o identificando cosas que nos quedan por hacer, ¿no? Que no están almacenadas.
O sea, que ese otro tipo de personas a lo mejor vería una montaña de ropa en lugar de pensar, tengo que planchar, vería un montón de ropa descolocada. Es. Vale.
¿Y qué es mejor? Y no es que, ¿unos somos más inteligentes que otros porque razonamos de una manera o de otra o no?
No. Son dos tipos de pensamientos totalmente diferentes y nuestros cerebros funcionan de forma diferente. En cada persona le damos más importancia a, pues hay personas que son más visuales, hay personas que son más verbales. Y en función de eso, pues nos acostumbramos a ese diálogo con nosotros, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la inteligencia.
Pero siempre dialogamos, de alguna manera, de una manera o de otra, siempre dialogamos con nosotros mismos.
Sí, pero somos menos conscientes, a lo mejor, si somos más visuales, somos menos conscientes del verbo, ¿no? o de la palabra y le damos más importancia a la imagen cuando se viene a nuestra cabeza. Pero, de hecho, sí que todo el visual thinking está más relacionado con la creatividad, pero con la creatividad y la narrativa. O sea, que ni siquiera va aislado del lenguaje el visual thinking, ¿no?
Entonces, ¿A qué llamas tú visual thinking? Perdóname, ¿qué es el visual thinking?
El visual thinking es como una especie de capacidad que se intenta desarrollar mediante la estimulación de las imágenes para crear nuevos nuevos conceptos o nuevos textos o yo qué sé, o nueva música o arte.
Y podríamos decir, pero depende de la generación, por ejemplo, la generación de Juan y la mía, seríamos más de dialogar con palabras, con un razonamiento verbal, y los jóvenes, pues porque están ahora más metidos en todo lo que es el mundo audiovisual, quizá tendrían este otro razonamiento, o no tiene nada que ver.
No tendría que ver, pero es verdad que la exposición al final crea un sesgo de pensamiento. Y, por ejemplo, pues la exposición a Internet o a la cantidad de imágenes que tenemos, ya sea simplemente pues con los canales de televisión o YouTube o Insta o lo que sea, ¿no? Pues toda esa información visual, que también es verdad que la información visual se retiene mucho mejor que la información verbal, hace que pues estemos creando un sesgo de pensamiento en las nuevas generaciones.
Oye, yo hablo mucho en alto, pero estoy solo en casa y hablo y hablo conmigo mismo.
¿Eso en la redacción
tiene algo que ver con esto?
¿En la redacción también lo haces?
Sí, lo hago en todas partes. Y lo he hecho en el metro también y la gente me mira raro, pero yo me pongo a hablar, pero es para escucharme.
Bueno, está demostrando que tu forma seguramente de pensar tiene un poquito más de base verbal, pero también deja un poco ahí entreabierto en la rama del frontal, que no quiero entrar. Ya
¿que no quieres entrar? ¡Madre mía! Bueno, pues eso lo dejamos para otro día mejor, ¿no? Vale. Porque entonces sí que se va a complicar la cosa. Sandra Martínez, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Sé que haces unas cosas muy raras.
¿Ves? Cuando un experto te dice esto de prefiero no entrar, no, prefiero lo que te pasa, es como por favor.
Por favor, en fin, Paloma Serrano. Pues vamos, ¿sabes?, a la mutua, que vamos esto sí que nos mutua. Da seguridad.
Fíjate lo que nos dice nuestra voz interior. Oye, que te suben el seguro, que te lo están subiendo, que te lo están subiendo. Y dices, oh, ya está, hay que cambiarse a la mutua, ya. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego llamaste con urgencia para solucionar un temilla que te surgió. Y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajará el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Pero que me quedes tú.
Pues mi voz interior me dice que me comería ahora mismo un plato de lentejas.
Yo también.
Y yo.
De legumbres hablamos con los oyentes. Sí. Como hay días para todo, hoy es el Día Internacional de las Legumbres. Así que mira qué buen momento para hablar de garbanzos, lentejas, alubias.
Nos decía un oyente, de hecho, Pilar, que cocina lentejas con pisto casero.
Sí, yo le he preguntado. Sí. Le he preguntado porque no entiendo el concepto. A ver.
Que y yo nos ha respondido.
Y nos ha respondido, pero... Y yo le he vuelto a repreguntar. Si... Lo que él llama pisto es lo que yo llamo refrito. Estoy todavía ahí con él.
No,
porque el
pisto
a través de
según lo que
de
ha contado este
sociales.
Señor es que lo hace con tomate, con pimientos, claro. Que en cebolla, que luego los recoge del propio huerto, los pone en botes de conserva para todo el año. Entonces, cuando hace las lentejas, pone ajo y el pisto a sofreír con las lentejas unos 5 minutos y después las pone a cocer y listo.
Y está,
o sea, tiene
buenísimas.
Qué peculiar.
Tiene el pisto por un lado y claro, y luego le añade al sofrito.
Bueno, pues hay que probarlo,
Que está riquísimo. Otra cuestión con el tema de las lentejas, ¿es lentejas con chorrete de vinagre sí o no? Porque también hay un debate importante esta tarde.
No lo tengo claro.
Ese es un buen debate.
No lo tengo claro.
Pues a mí me gustan de las dos maneras.
A mí también.
Sí.
Yo no digo
porque
que
yo soy muy vinagrera. Entonces no me estorba el vinagre, al contrario.
Pues fíjate, pues sí. Y también nos estáis contando todo esto, a ver.
Las legumbres, me encantan. Un plato de cuchara para mí es lo mejor. Y el truco yo creo que es hacerlas a fuego lento y con mucho amor.
Yo suelo hacer ensalada de alubias o de garbanzos. O también me gusta hacer alubias con almejas en salsa verde.
Donde esté un buen potaje de acelgas o una buena olla gitana como se hace aquí en Murcia, yo creo que no hay en ningún sitio. Vamos, eso te chupa hasta los dedos y quita sentido.
que te quita el sentido. Cada uno defiende también, ¿no? Lo suyo, sí, sus platos tradicionales de su tierra.
Sí, sí, luego tenemos a Monse, que vamos, Monse es que también quita el sentido lo que cocina.
Hago unas lentejas que en casa matan por ellas, pero lo que realmente se me da bien y hay tortas por venir a mi casa a comerlas son los judiones de la granja. Les pongo de todo. Tocino, panceta, costilla, chorizo, morcilla, de todo. Me quedan divinas. Una alubia ocupa la cuchara. Ya la segunda tiene que esperar. Besitos.
Madre mía.
Qué bueno, por favor. Por favor, como tiene que estar.
Hiperalubias.
Rico. ¿Cuál es tu legumbre favorita, Juan?
Yo creo que lo que más me gusta son las lentejas, pero la ensalada de garbanzos me encanta.
¿Y a ti, Rosa?
Lentejas.
¿Sí? Yo creo que las alubias. Buah.
Bueno, es que un buen plato
gustan,
de judías blancas son maravillosas.
Es una cosa brutal. Sí, bueno, sí, sí. ¿Y a ti? ¿Cuáles te gustan, cuáles no? ¿Pero cómo las haces? ¿Qué secretos? ¿Qué recetas especiales nos puedes ofrecer? Nos las cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Bueno, te contaba hace un rato, Fernando, sus impresiones de esta, para él, magnífica película de Terrence Malick, que es La vida oculta y que habla de la vida de Franz Jägerstätter, un católico que luchó contra el nazismo. Bueno, pues enseguida hablamos con José María García Pellegrín, que es periodista especializado en la resistencia contra el nazismo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646€ con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000€ en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 5 empezábamos la hora hablando de esa gran película que se está proyectando en las pantallas españolas, Vida Oculta, de Terrence Malick. Una vida que cuenta, una película que cuenta la vida de Fran Hagestatter, un sencillo campesino austriaco que objetó frente al régimen nazi. Quien ha estudiado personajes como Fran Hagestatter ha sido José García Peregrín, que vive ahora en Alemania y que ha dedicado bastantes años de su vida a investigar estos sucesos. José, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, gracias a vosotros.
José, supongo que has visto la película. ¿Es bastante fiel a la biografía de Fran Hagestatter?
Bueno, es bastante fiel en cuanto, digamos, al fondo de lo que hizo Jägerstätter. No es una biografía en el sentido de que cuenta toda su vida, porque, por ejemplo, lo que no cuenta la película es que Franz Jägerstätter tuvo, por ejemplo, una hija extramatrimonial antes de casarse con Francisca, llamada Fanny.
Sí.
Una chica que se llamaba Hildegard, a la cual se dedicó a ayudar toda su vida, pero bueno, es un borrón en esa biografía que en la película queda como tan hagiográfica, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, eso resalta más aún que fue su esposa Francisca,
¿sí?,
llamada Fanny, quien le ayudó a tomarse en serio la fe católica. Por ejemplo, es muy significativo que cuando se conocieron, prácticamente lo primero que le preguntó ella fue: oye, ¿vas a misa los domingos? Es decir, que le hizo tomarse en serio la fe, ¿no? Que entonces pues parece que no se la había tomado tan en serio. Y precisamente por esa fe católica es la que le hizo objetar conciencia. Franz Jägerstätter contaba que él había tenido lo que él siempre llamó un sueño en el año 1938, que vio un tren que se iba al abismo.
Bueno, eso aparece en la película, ese sueño, ¿no?
Sí. Ese sueño en la película no aparece.
Bueno, él lo cuenta, ¿no? Ve un tren que avanza.
Lo cuenta que lo tuvo, sí. Pero no sé.
No se representa. ¿Y qué significa ese tren?
Eso significa que él dice que comprendí que ese tren era el nacionalsocialismo, ¿no? Con todas sus organizaciones, y que se dirigía al infierno. Y él tomó la determinación, después de ese sueño, de que no se podía ser nacionalsocialista y católico a la vez.
Él
incluso dejó escrito, ¿sí?, la siguiente frase: nunca creeré que los católicos tengamos que ponernos a disposición del peor y más peligroso poder anticristiano que ha existido jamás.
Oye, José, vamos a ver, es sorprendente en el relato de Malick la correspondencia entre Franz y Fanny, los diálogos están basados en esa correspondencia, y se ve una fuerza de conciencia en este, que es un campesino de una aldea austríaca. ¿De dónde le sale a Fran esa fuerza, ¿no?, frente a todo el poder nazi?
Bueno, pues de su fe, ¿no? Sí, todas esas cartas son auténticas, están editadas.
¿Están en español?
Y son las que se basa. No lo sé. Ana Putz se llama la autora. Tendría que mirarlo, no lo Ajá. sé si están editados en castellano. Y efectivamente se basa todos los diálogos y sobre todo, claro, son las cartas que él escribe mientras está la primera vez en el ejército, después consigue salir, tomándose ya la determinación de que no va a volver al ejército alemán, es decir, que él no va a jurar fidelidad a Hitler. Eso es lo fundamental, porque para él Hitler es el anticristo. ¿De dónde le viene esto? Pues sencillamente de la fe. Era una persona, claro, un campesino muy normal, y esto es un gran acierto de la película de Malick, que muestra cómo él es un campesino normal y corriente, que quiere mucho a su mujer, que quiere mucho a sus tres hijas. Bueno, habría que decir a la cuarta también, aquella que sí. tuvo extramatrimonial, que no aparece, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ¿y de dónde le viene? Pues sencillamente de que él formó parte, esto no lo dice Malick, de la Orden Tercera de los franciscanos.
Ajá.
Él, cuando volvió de la primera vez que estuvo en el ejército, en 1940-41, tomó la determinación de ir todos los días a misa.
Yeah.
Y lo hizo, ¿no? Y de ahí le viene la fuerza, ¿no? A mí lo que me recuerda mucho la película, cuando yo salí de la película de Malick, me dije, esto es la película Un hombre para la eternidad, hecha con los medios de hoy en día. Es decir, esa película de...
Un hombre para la eternidad dedicada a Tomás Moro.
Tomás Moro, pues Franz Jägerstätter es exactamente el Tomás Moro de nuestros días, a Tomás Moro lo único que tuvo que haber hecho fue reconocer el acto de sucesión,
yeah.
que la hija de Enrique VIII era la sucesora al trono, no lo hizo, y eso fue lo que le llevó al patíbulo. Y aquí con Franz Jägerstätter es exactamente lo mismo. Pero no es el único.
Hay más casos. Recordamos el de Sofisol,
sí,
por ejemplo.
Por ejemplo, Testigos de Jehová.
Uh-huh.
Por ejemplo, Adventistas del Séptimo Día. Por ejemplo, algún miembro de la Iglesia Evangélica, la llamada Iglesia Confesora, y unos 20 católicos. Unos 20 católicos, el que es más conocido es un sacerdote de Schönstatt, llamado Franz Reinisch, que está en proceso de beatificación también, y del que él supo, porque un capellán de la cárcel le comentó a Franz de la existencia de este sacerdote. Y entonces eso a él le dio mucha ayuda, ¿no? Porque ya. Dijo, bueno, si hay un sacerdote que también ha hecho lo mismo que yo, pues me reafirmo, ¿no?
Bueno, eso no aparece en la película porque casi parece que la Iglesia Católica Austriaca va contra casi la decisión que ha tomado Franz. ¿Cuál fue la posición de la Iglesia Católica en Austria en ese momento?
Bueno, es un poco compleja, ¿no? Yo creo que en la película sí que hay un momento en que él, cuando sale de hablar con el obispo,
¿sí?
dice, yo creo que le están presionando y que lo que me ha dicho es porque está sujeto a presiones, ¿no? El sacerdote que había en el sacerdote que es Tobias Moretti, el actor, que del pueblo, que lo que le dice es que él lo haga por su familia, ¿no?
Yeah.
O sea, no es que la Iglesia estuviera a favor del nacionalsocialismo. Hubo algún obispo que sí que estuvo, igual que en Alemania, pero la gran mayoría no. La gran mayoría estaba en contra. Lo que pasa es que lo que decían es no puedes poner en peligro la vida de tu familia,
yeah.
puedes tener una reserva de conciencia. Y esto, yo hace, fue los días siguientes a Navidad, recuerdo, estuve hablando con uno de los sacerdotes de la diócesis de Berlín, probablemente el más viejo, uno de los más viejos, tiene más de 90 años, y él estuvo en el ejército nazi, ¿no? Y estuvimos hablando también de esto, y él me dijo, bueno, pues nosotros lo que hacíamos era hacer dar el juramento con reserva de conciencia, ¿no?
Ya. Oye,
y eso es lo que hizo la gran mayoría, ¿no?
Ya. Lo pasa que Franz no quiere hacerlo.
No quiere hacerlo, es como Tomás Moro, ¿no?
Sí.
La cuestión que él plantea es, por ejemplo, él escribe el día anterior a la ejecución, le escribe a su mujer, me gustaría ahorraros todo el sufrimiento que tenéis que soportar por mi culpa. Pero ya sabéis lo que dijo Cristo, quien ama al padre o a la madre, a la esposa y a los hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿O creéis que no sufriríais si yo intentara prolongar mi vida con una mentira.
Ya. Oye, y el,
ese es su planteamiento, que él se, la gran pregunta que él se hace,
¿sí?,
es ¿qué significa el testimonio de una única persona? ¿Qué puedo hacer yo? Una única persona no puede hacer nada, ¿no? Lo último que escribió en su vida, porque es una hoja que se encontró que estaba ya con un en medio de una frase interrumpida, es decir, que es exactamente lo último que escribió en su vida, dijo: hoy en día se oye muchas veces decir que no se puede hacer nada, ya que si alguien dice algo le castigan con la cárcel y la pena de muerte. Por supuesto que así no se puede cambiar el rumbo de la historia, pero a nuestros misioneros no les fue mejor muchas veces. Por supuesto, me doy cuenta de que hoy en día no sirven de nada muchas palabras. Y aunque uno callara, podría hacer mucho bien, pues así se puede ver a cristianos que aún hoy, en plena oscuridad, son capaces de alzarse con toda claridad, serenidad y seguridad, que en medio de tanta falta de paz y alegría, con tanto egoísmo y odio, se levantan con la más pura paz, alegría y ánimo de servicio.
Las últimas
palabras, sí, son las últimas palabras que le escribió, y son una especie de legado, pero que tienen mucho que ver también con muchas otras personas que yo he estudiado a lo largo de bastantes años ya. Yo recuerdo que tú me entrevistaste con ocasión de uno de los libros que escribí, me parece que fue Cristianos contra Hitler, hace ya pues 5 o 7 años, ¿no? Y es una constante que se puede ver en todos los, ya, en todas las personas que se opusieron al nazismo, por ejemplo también los chicos de la Rosa Blanca, unos estudiantes que no tenían ni la única fuerza, el único poder que tenían era la palabra, y sabían que estaban muy solos.
Ya.
Pero ellos decían, sí, perdona, no, ellos decían que si yo no me opongo al nazismo, las generaciones futuras dirán que todos los alemanes estaban a favor del nazismo, ¿no?
El poder de de la palabra, el poder de la conciencia, el poder de una sola persona que decide no obedecer a las fuerzas, en este caso nazis. Gracias por haber estado con nosotros, José García Pellegrín, explicándonos, contándonos quién es este Frank, que yo no sé pronunciar. Jägerstätter, dilo tú.
Jägerstätter.
Bueno, pues ya hemos aprendido a pronunciar, ya hemos conocido más su personalidad, personaje y su apellido. Gracias, José García Pellegrín, por estar con nosotros.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Y en la tarde hoy hemos hablado con Inés. Tiene 27 años, vive en Pekín y lleva 2 semanas sin salir de casa.
Aquí seguimos recluidos en casa, saliendo únicamente para comprar y bueno, la situación sigue bastante parecida. Sí que ha habido, los infectados han seguido subiendo, pero bueno, pues se espera que se calme la cosa un poco en las próximas semanas.
En China se ha intentado hoy volver a la normalidad, entre comillas, porque todo esto es muy relativo. Tras una semana de retraso para volver al trabajo, la gente irá regresando a sus puestos poco a poco, de forma gradual y también dependiendo del puesto que ocupen. Los colegios seguirán cerrados una semana más. Inés, por ahora, seguirá trabajando desde casa.
A partir de la semana que viene, del lunes 17, voy a retomar mi trabajo en la universidad y voy a impartir clases online, por supuesto, todo de manera online. Es decir, que no se ha retomado la actividad presencial en los centros educativos. Va a ser todo online, pero, por ejemplo, en el caso de algunas empresas, sí que la gente se está incorporando.
La epidemia del coronavirus se ha cobrado ya la vida de 900 personas y sigue aumentando el número de infectados, que ya supera los 40.000. Aquí en España, la última hora pasa porque se confirme si un niño de 7 años que está en observación dé positivo o no en las pruebas. Es una de las 40 personas que forman el círculo más cercano del británico ingresado en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca y que sí tiene confirmada la presencia del coronavirus en su cuerpo, aunque de forma leve. ¿Cómo lo contrajo? Pues al pasar unos días de vacaciones en los Alpes. Allí coincidió con una persona que se había contagiado en Singapur. Claro, nos preguntamos, ¿cuántos círculos concéntricos hay que comprobar? Porque este ciudadano británico, en su regreso de los Alpes, cogió 2 vuelos, uno de Ginebra a Barcelona y otro de Barcelona a Palma, pero hubo más gente con la que ha tenido relación. Así que hay que localizar amigos, otros familiares, compañeros de trabajo. Cuando se activa este protocolo, se cuenta lógicamente con la colaboración del infectado. Y todos estos contactos, que se consideran estrechos, tendrán un seguimiento activo, pero no en un hospital, salvo que desarrollen síntomas. Pero contactos directos también son los pasajeros, por ejemplo, de esos aviones en los que viajó. Fíjate que hay que identificar a todos los pasajeros sentados dos filas por delante y dos por detrás, y además de eso, los que están situados lateralmente del que ocupó esta persona que tiene el coronavirus. En principio, en un avión es fácil obtener la información del pasaje, pero no en otros medios de transporte o lugares por donde haya pasado. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Pues es difícil, es la gran preocupación de este tipo de infecciones, que hay cosas como, pues eso, el metro, el que tú te agarres una barra del metro y que, bueno, pues venga, estés infectado, hayas estornudado en tu mano y que agarres la manija del metro, venga y luego otra persona y te infectes, ¿sí? Eso es muy difícil de controlar.
Son muchas aristas las que hay con respecto a esta infección, como vemos. Económicas también, desde luego. ¿Qué va a pasar con el Mobile Congress de Barcelona, que se va a celebrar del 24 al 27 de febrero? Porque sigue el goteo de bajas. Amazon, Sony... Por el momento, la organización sigue adelante con el Congreso y han dado a conocer las medidas de precaución que van a tomar para los asistentes. Entre ellas, prohibir la entrada a quienes vengan de Hubei, la provincia china que tiene como capital Wuhan, que es el centro de la infección. Además, los participantes que hayan estado en China tendrán que mostrar que han estado fuera de ese país 14 días antes de participar en el Congreso. Guillermo Colomar es el director de una empresa que sí va a acudir. Por ahora no se plantea no hacerlo. Y escucha la reflexión que hace.
Las empresas que han cancelado, algunas ya lo están haciendo, yo creo que más que nada porque van a recibir más atención si cancelan que si que, por otra parte, acuden al Mobile. Igual una cancelación tampoco les va a suponer tantísimo.
Y otra faceta, otra arista de este problema. ¿Qué pasa con todas las empresas que exportan a China? Por ejemplo, que exportan comida a China. Empresas como en la que trabaja Santiago, se llama Embutidos Fermín. Está en La Alberca, en Salamanca, y habían comenzado a exportar los primeros jamones ibéricos enteros a China. Pero claro, el cierre de restaurantes y la cancelación de vuelos ha suspendido la mayor parte de sus pedidos.
Ayer hemos cargado un contenedor de carne y mañana cargamos otro, pero estos van en envíos marítimos que van a llegar allí dentro de 40 días. Pero claro, todo hace suponer que dentro de 40 días la situación estará controlada y que cuando llegue esto a los puertos, pues no haya los problemas que pueda haber ahora en los aeropuertos, ¿no?
Son en total 6 toneladas de carne, entre jamones enteros, embutidos, lonchados y otro tipo, otras variedades de carne. Por cierto, que a los 21 españoles que siguen su aislamiento preventivo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, tras ser repatriados de Wuhan, le quedan, si todo va según lo previsto, 4 días para estar de nuevo en casa. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us. Y estamos empezando semana en este lunes 10 de febrero, que es el Día Internacional de las Legumbres. Sabes que hay que comer legumbres, ¿no? Todos los nutricionistas, todos los médicos te lo van a recomendar. Al menos 2 veces por semana las come tu hijo. ¿Qué le haces? Una ensalada quizá de alubias, está muy rica. Unas lentejitas, ¿se las comen, no se las comen? Bueno, a ver, de todo eso estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa. ¿Y qué dicen?
Pues tenemos mucha variedad, Pilar. Tenemos alubias pintas con costilla de cerdo ibérico. Garbanzos con...
¿Eso ligero no es?
No, los garbanzos con espinacas, más o menos, callos con garbanzos, choco con garbanzos, cocidos múltiples, lentejas básicamente con chorizo y zanahoria, con hierbas aromáticas y especias, las habas con jamón o cocinadas en muy diversas variantes. Y también aquí tenemos otra variedad.
En mi casa lo que más gusta son las habichuelas secas. La hago con arroz, su cabecita de ajo, sus hojas de laurel, un poquito de comino, su chorizo y tocino. Y la verdad que es un plato muy, 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 muy bueno, muy bueno. Y después la hago en puchero de con, igual que es cocido de garbanzos, pero con habichuelas. Y en vez de habichuelillas verdes o cosas de esas, pues le añado con y sus patatas. Y está de muerte. Un beso a la gente, gente.
Pero decirnos, mira, me parece interesante que nos vayan diciendo los oyentes desde dónde llaman. No, porque yo creo que son platos muy típicos. Por ejemplo, yo este plato que acaba de contarnos esta oyente no lo he comido en la vida. O sea, no sé de qué... zona será típico, pero tiene toda la pinta de serlo, ¿eh? Pero por, no me suena las habichuelas con el arrocito y tal. Yo quiero que nos digan también de dónde.
Por el acento tira más para Murcia, yo creo. Por ahí
¿tú crees, no?
Sí, para el sur, para el sureste.
Que nos gustaría probarlo, ¿eh? Por otro lado, que tiene una pinta buenísima.
Oye, importante no olvidar el hermanamiento de las legumbres con el comino, ¿eh? Que eso también es muy importante y lo estáis destacando esta tarde. Y más cosas que nos estáis contando.
En valenciano, las judías son fesols. Yo, como los hago, servidos con un sofrito de cebolla. Al sofrito se le pone un poquito de pimentón de la Vera, que le da un sabor estupendo.
Yo como ando por todos lados, hay muchas clases de hasta la habichuela, la alubia, las faves, los orejones, las monchetas, otra habichuelilla muy chiquirrina que parece garbanzo, muchas clases de eso. Pero yo, lo que es una fabada asturiana, creo que son los mejores del mundo, te lo digo yo.
Qué buena la fabada, de verdad, una buena fabada asturiana, por favor. Yo estoy de acuerdo con este oyente, es probablemente uno de los mejores platos del mundo. A mí es que me encanta.
Pues sí, de aquí estáis hablando de todo, alubias de todo tipo, blancas, de fabada, canela, manto de la Virgen, de cocido, pintas canarias, cualquier alubia es bienvenida a nuestra mesa. Sin duda.
Y si alguien nos trae un tupper, ya ni te cuento.
Oh,
bueno,
rico.
De momento nos conformamos con tu recomendación y tu receta, y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Sabías que Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país, con más de 400 puntos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta, y sin permanencia.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.